Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El gobierno acaba de poner a Málaga como ejemplo de provincia donde los ciudadanos están respetando más el confinamiento. Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Esos son los puntos de nuestro territorio donde los ciudadanos están siendo más responsables. Y mientras esto ocurre dentro de las casas, en los hospitales se teme que 1.500 sanitarios se hayan podido infectar porque hayan podido trabajar con mascarillas defectuosas. Enseguida te lo contamos. Muy buenas tardes. Martes 21 de abril. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera, en COPE más Málaga. Y vamos a actualizar los datos de la incidencia del coronavirus en Málaga. Ya te avanzo que los datos son buenos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Es la última hora que le vamos a contar a los oyentes. El dato es bueno porque ha pasado algo que hasta ahora y durante estas semanas de crisis sanitaria no había ocurrido. Dos días seguidos en la provincia sin víctimas mortales. Por tanto, la cifra se mantiene desde el pasado domingo, 223 fallecidos por coronavirus. No ha habido fallecidos ni ayer lunes, ni tampoco en las cifras que nos ha facilitado hace solo unos minutos la Junta de Andalucía. Las autoridades sanitarias dicen que no ha habido fallecidos en las últimas 24 horas. A esto hay que sumar algo más, uno de los aumentos más leves de nuevos contagios, 6 casos nuevos detectados en 24 horas en Málaga. Para que los oyentes se hagan una idea, bueno, ha habido días que hemos hablado de un centenar de casos, por ejemplo, la semana pasada. Ayer hablábamos de 15 contagios nuevos, hoy son 6 los nuevos positivos que se han detectado. Y en cuanto a las curaciones, pues suben en la misma medida que lo hicieron ayer. 4 curaciones en las últimas 24 horas aquí en la provincia de Málaga. Y desde el comienzo de esta crisis sanitaria han sido repetidas las quejas de los profesionales por la falta de medios de protección materiales como las mascarillas. Pues bien, la polémica ahora está servida por esas mascarillas defectuosas que han llegado a centros sanitarios de distintos puntos de España, también aquí a Málaga. Son unas mascarillas del modelo Garry Galaxy del tipo FFP2, que a estas alturas a los oyentes ya les suena, sabrán que son unas de las que tienen mayor protección. Las alarmas saltaron hace unos días cuando el Ministerio de Sanidad ordenó la retirada de esas mascarillas, pero ya era tarde, ya las habían utilizado miles de profesionales sanitarios en todo el país, como te digo, también aquí en Málaga. El presidente del Colegio de Enfermería de Málaga es José Miguel Carrasco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, aclaremos, ¿por qué son defectuosas esas mascarillas en concreto?
Bueno, pues estas mascarillas son defectuosas porque no cumplen las especificaciones técnicas para las que están diseñadas y por ello están vendidas, con lo cual la sensación o el funcionamiento de protección frente al famoso virus pues no la cumplen. Y entonces, bueno, pues el uso de esa mascarilla pues hace que el portador de ella, el usuario, pues no tenga la protección que debe de tener y el riesgo de contagio, por supuesto, existe.
En el caso de Málaga, ¿se conoce dónde se han distribuido estas mascarillas defectuosas?
Pues la verdad es que sí. He tenido una conversación con los responsables de la plataforma de distribución y la verdad es que tienen registrada todos los centros en los que se distribuyeron las mascarillas. En eso podemos estar tranquilos porque me han dado plena confianza de que todos los lotes que se distribuyeron han sido retirados ya a fecha de hoy y se han retirado de la cadena de uso.
¿Sería posible hacer alguna estimación de cuántos han podido utilizar este tipo de mascarillas que son defectuosas y, por tanto, han corrido ese riesgo de contagio?
Sí, yo no me quiero aventurar en el número. Lo que sí le puedo decir es que las garantías que se nos han dado de detectar a todos los profesionales que han hecho uso de ellas se hace extensivo no solo a ellos, sino a los que incluso han podido tener contacto con aquellos profesionales que han hecho uso de la mascarilla. Es decir, que el círculo se ha ampliado para tener completa seguridad de que, bueno, el uso de esas mascarillas no ha hecho contagio directo, sino además con otros compañeros que han podido estar en contacto con esos profesionales.
Claro, y aquí además hay una clave, que el profesional que ha utilizado esa mascarilla defectuosa lo sepa, que sepa que uno de los materiales que ha tenido mientras trabajaba era ese que el Ministerio de Sanidad ha dicho que se retire, que el propio profesional sea consciente de ello, quiero decir.
Efectivamente, sé que en la línea de distribución se han contactado con todos los servicios y pues a todos los profesionales que han considerado que ellos han utilizado la mascarilla, la verdad es que se ha hecho extensivo y se pretende mantener contactos con ellos en la, a la mayor brevedad para realizarles los test de detección en su momento.
Damos por hecho que esas mascarillas defectuosas ya se han retirado de la circulación aquí en Málaga, ¿no?
Sí, yo entiendo que sí, Nosotros detectamos un caso durante el fin de semana, un caso puntual, entendemos un caso puntual que ha sido localizado, que ha sido detectado y que entendemos que era la información que nos han aportado, entendemos que ha sido de un lote que había llegado y que no había sido retirado convenientemente en esa distribución del material. Pero ahora nos dan certeza de que se ha tratado de un caso puntual y que están completamente retirados ya.
En la Comunidad Valenciana, el Sindicato Médico, CESIF o el Consejo de Enfermería han recurrido a la vía judicial para denunciar en nombre de los sanitarios que hayan usado ese tipo de material, precisamente denunciar a las autoridades sanitarias. ¿Se plantean aquí alguna medida similar?
En principio, nosotros las exigencias que hemos hecho de retirada del material, de identificación de los profesionales, de realización del test, todo se está cumpliendo y todo se va a realizar. Por nuestra parte, el acudir a las vías judiciales, en nuestro caso, por ejemplo, a nivel general hemos acudido a la Inspección de Trabajo como colegio, como Consejo Andaluz hemos acudido a la Fiscalía Andaluza del Tribunal Superior y a nivel del Consejo General también se piensa acudir. Desde luego estamos abiertos, tenemos un departamento de crisis, nuestra propia asesoría jurídica está abierta a cualquier colegiado que quiera presentar una reclamación, ya que desde el punto de vista jurídico hay que contemplar la pertinencia más adecuada de que una demanda de este tipo y de cualquier tipo tenga una viabilidad efectiva y que no sea meramente una propaganda.
El presidente del Colegio de Enfermería de Málaga es José Miguel Carrasco. José Miguel, muchísimas gracias por estar aquí en COPE Málaga.
A ustedes.
Bueno, Mónica, y en más asuntos, ayer contábamos que los diputados que representan a Málaga en el Congreso han cobrado las dietas íntegras del mes de marzo, una asignación para manutención, alojamiento o desplazamientos que perciben los diputados de fuera de Madrid, asignación de casi 2.000 euros mensuales que han cobrado completa a pesar de que el trabajo presencial en el Congreso en marzo se ha limitado a solo unos días para la mayoría de diputados de la provincia de Málaga y también la mayoría de diputados del país. Pues bien, hoy te contamos que los diputados malagueños también están cobrando el complemento por sus cargos en las distintas comisiones del Congreso, que tampoco se están celebrando, salvo excepciones como la Comisión de Sanidad. En este caso, esos complementos oscilan entre los 756 euros que percibe un diputado por ser secretario o portavoz adjunto de una comisión, hasta los 1.551 euros que ingresa mensualmente el presidente de una comisión. Esto habría que sumarlo al sueldo base de unos 3.000 euros brutos y a esas dietas de casi 2.000 euros. Bueno, de los 11 diputados por Málaga, solo hay uno que preside comisión en el Congreso, es el socialista Ignacio López, por tanto se embolsa 1.551 euros por ese cargo. Otros 9 diputados tienen distintas responsabilidades, las que cobran un complemento menor son las socialistas Fuensanta Lima y Dolores Narváez, esos 756 euros, y el resto percibe 1.134 euros por ser portavoz o vicepresidente de alguna comisión, como es el caso de Guillermo Díaz de Ciudadanos.
Hay diputados que no tienen responsabilidades, pues tienen el sueldo base de diputado, y luego hay quienes son portavoces o que están en mesas de comisiones, tienen más trabajo, tienen un trabajo añadido que conlleva pues contactos con la sociedad o con los sectores de la sociedad que están influidos por esa comisión. Por ejemplo, en mi caso, que soy portavoz de Cultura, de Sanidad o de Radio Televisión Española, pues por ejemplo ahora mismo estoy en contacto con muchos de los sectores de la cultura y cómo se ven afectados por la crisis del COVID-19.
Recapitulando, hay unos complementos por unas comisiones que no se están celebrando, pero esos complementos de momento sí se están cobrando. Oscilan entre los 756 euros y los 1.551 euros. De los 11 diputados por Málaga, solo hay uno que no percibe asignación por cargo en comisión, que es el diputado de Unidas Podemos, Alberto Garzón, porque se da la circunstancia de que él es ministro, es el ministro de Consumo.
Bueno, parece que hay algún problema. Carmen, si te parece, vamos a actualizar los datos, ya que son hoy buenos, de esa incidencia del coronavirus aquí en la provincia de Málaga.
Pues te recuerdo cuáles son los datos que hemos conocido hace solo unos minutos. La segunda jornada consecutiva sin fallecidos en la provincia de Málaga. Por tanto, la cifra se mantiene en 223 personas que han muerto con coronavirus aquí en Málaga. Solo 6 contagios nuevos detectados en 24 horas. Eso eleva el total a 2.552 casos en la provincia. Y 4 curaciones en las últimas 24 horas, 877 casos de curaciones ya registrados desde que comenzaron estos registros de la crisis sanitaria.
Bueno, pues esos son los datos. Por cierto, la Policía Nacional ha alertado de una nueva estafa que han detectado en las últimas horas. Ojo, la estafa consiste en que te mandan un mensaje al WhatsApp, te dicen que es un agente de la Policía Nacional. De hecho, en el perfil del WhatsApp aparece un escudo de la Policía Nacional, pero es falso. En ese relato, ese mensaje, lo que te dice es que tu cuenta está siendo investigada en el marco de una operación y que necesitan los datos. Pues no, es una estafa, no se lo des. La Policía Nacional nos recuerda que solo te llaman para que acudas a una comisaría si estás metido en el marco de una investigación, o directamente la gente acude a tu casa, pero en ningún caso se comunican contigo ni por correo electrónico, ni por teléfono, ni por WhatsApp. Bueno, por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 onda media, cope.es/Málaga, y también nos puedes seguir a través de la app de COPE.
Si has sido uno de los afortunados con el estuche de los pregones de Semana Santa, escucha. Cuando acabe el estado de alarma, desde tu emisora COPE te invitarán a que pases a recogerlo. COPE Andalucía es más Andalucía.
Este es tu momento. Es momento de plantearse el futuro. Es el momento de mejorar. Es el momento de adquirir competencias. Es el momento de formarse. MAUD Studio es un centro de formación con más de 40 años de experiencia formando y creando profesionales. En MAUD Studio disponemos de un amplio catálogo de cursos gratuitos para realizar desde casa. En MAUD Studio te ayudamos a que este sea tu momento, el momento de mejorar tu cualificación. Da el paso. Llama al 952 22 55 71 o visita nuestra web maudestudio.com.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y no corras riesgos. En Sur queremos que estés siempre bien informado. Ahora puedes llamar al 901-101-109 y te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Con nuestro servicio también podrás disfrutar de acceso gratuito a Sur en kiosco y más y Sur On Plus. Recuerda, 901-101-109. Sur, información de confianza.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Hoy nos hemos despertado con un día de cielos azules y de sol intenso, aunque no lo parezca a esta hora, porque las nubes han ido apareciendo en toda la franja litoral conforme iban pasando las horas. En las comarcas del interior, en Ronda, en Antequera, está completamente gris, incluso con amenaza de lluvias débiles. Las temperaturas van a oscilar hoy entre los 20 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga y en Marbella. 19 grados de máxima aquí en la capital, 15 de máxima se esperan en Antequera y 13 en Ronda. Recuerda que ayer nos explicaba el hombre del tiempo que mañana miércoles va a ser el mejor día de la semana para poner la lavadora, porque tendremos viento de terral, como tuvimos el domingo, alcanzando las máximas más altas de todo el país. Ahora que vivo sola, y en este contexto extraordinario que estamos viviendo por el coronavirus, bueno será que recordemos que hay servicios fundamentales que siguen funcionando. Es el caso de la atención a mujeres que sufren violencia de género, y especialmente este mensaje tiene que llegar a mujeres de los municipios más pequeños de nuestra provincia. Lourdes Piña es la diputada provincial de Igualdad. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diputada, ¿qué está haciendo esta institución, la Diputación Provincial de Málaga, por mujeres víctimas de violencia de género en estos tiempos tan complicados?
Bueno, pues mire, desde el primer momento en el que se decretó el estado de alarma, éramos conscientes de que no solo teníamos que mantener, como fuese posible, todos nuestros servicios vigentes hasta ese momento, de prestación de ayudas y demás a las diferentes víctimas de violencia de género, sino que además teníamos que reforzar todos los servicios. De tal forma que nosotros, a través de nuestro teléfono gratuito, que me gustaría recordarlo, que es el 900-77-1177, es un teléfono que está disponible las 24 horas del día, los 365 días, cualquier mujer que esté sufriendo violencia de género puede llamar a este número de teléfono. De tal forma que nosotros seguimos con nuestra asistencia jurídica gratuita, nuestra asistencia psicológica gratuita. También, en caso de que fuese viendo un poco la situación, porque además el problema se encuentra en que somos más que conscientes de que muchísimas víctimas están viéndose obligadas a vivir en estos momentos con su propio maltratador. Y es por ello por lo que hemos reforzado nuestro seguimiento a nuestras usuarias, de tal forma que no solamente se hace la asistencia psicológica periódica que le corresponde, sino que se ha reforzado para comprobar que todo va bien y que no necesitan nada. Igualmente, hemos hecho una campaña con el Colegio de Farmacéuticos de Málaga, siendo consciente de que, pues, en algunos de los casos, pues muchísimas víctimas no tienen ninguna vía de escape en estos momentos, pues hemos repartido unos folletos tanto en todas las farmacias de la provincia como en establecimientos alimenticios como estancos, que es, entendemos los sitios en los que probablemente el maltratador no ponga mucha pega para que pueda la víctima salir para comprar alimentos o medicamentos, para que pueda tener disponible ese folleto con ese número que acabo de repetir que es gratuito y saber poder llamar en ese momento y pedir ayuda. Desde ese momento la víctima en ningún momento se va a encontrar sola. ¿Por qué? Porque nosotros, si es necesario, prestamos acogimiento, si es necesario, damos los móviles de seguridad. Hemos entregado ya 4 móviles de seguridad en estas semanas de confinamiento y, bueno, pues ya, se seguirán entregando los que sean necesarios, evidentemente. Y bueno,
¿A cuántas mujeres se les está haciendo el seguimiento en estos momentos?
Bueno, nosotros hemos hecho hasta el momento cerca de 400 atenciones de seguimiento y de, bueno, en algunos casos han sido directamente de intervención, pero han sido 2, en el caso de acogimiento y 4 muebles de seguridad. El resto son seguimiento, resolviendo dudas jurídicas, psicológicas y demás. Más total, unas 400 hasta este momento.
Bueno, y un montón de llamadas, ¿no? Casi 400 llamadas, 350 llamadas en estos 38 días de confinamiento, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué solicitan estas mujeres? ¿Qué necesitan?
Bueno, pues desde simplemente puede ser un poco el desahogarse, ¿no? Porque no tiene en este momento, pues afortunadamente no vive con el maltratador o no está sufriendo maltrato, pues simplemente continuar con sus sesiones periódicas psicológicas, como de necesito que me saquéis de aquí, como necesito un móvil de seguridad, como, bueno, pues en el peor de los casos, pues un acogimiento o simplemente alguna duda jurídica que tenga, ¿no? ¿Cómo se le puede ayudar? También quiero decir que seguimos prestando las ayudas económicas, no solamente las seguimos prestando, sino que obviamente es algo que vamos a seguir potenciando. Cualquier mujer que haya sufrido violencia de género puede solicitar a la Diputación de Málaga pues una ayuda económica. Y bueno, pues es algo que se están concediendo. De hecho, ya hemos dado 4 ayudas económicas en esta semana.
Bueno, si le parece, vamos a ir conectando varias veces a lo largo de los días con el área de igualdad de la Diputación para que cale ese mensaje y las víctimas de violencia de género no se sientan solas. Recuerda el teléfono, es el 977-1177, no deja huella en la factura del teléfono, además. Diputada Lourdes Piña, diputada provincial de Igualdad, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Cuando hablamos de la pandemia del coronavirus, nos deja números y nos deja cifras y también nos deja historias. Y de nuevo hoy queremos conocer una de ellas. La Diputación de Málaga puso en marcha Estamos Aquí, un servicio telefónico que ya ha recibido unas 5.000 llamadas de personas mayores que viven solas. A través de ese teléfono, trabajadores y voluntarios hablan con ellos, se interesan por su situación y le facilitan ayuda, pues en lo que sea posible. A ese servicio se ha unido recientemente otro consistente en facilitar videollamadas a los mayores que se encuentran en residencias de la provincia de Málaga, y para ello la Diputación ha repartido un centenar de dispositivos móviles. Socorro Molina vive en la residencia de La Vega de Antequera y ella precisamente es una de esas personas que disfruta del servicio de videollamadas. Socorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo se encuentra usted?
Yo me encuentro regular, no sé nada. Sí.
¿Se encuentra bien, me dice?
Sí, sí.
Muy bien. Mal.
La verdad que tengo menos, no me encuentro mal.
Usted está a punto, me han dicho que usted está a punto de cumplir 100 años.
Sí, 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 el 3 de mayo.
¿El 3 de mayo?
El 3 de mayo, sí, señora.
Bueno. ¿Y cómo está viviendo usted esta parte de la historia que le ha tocado también vivir 100 años y se encuentra usted con una pandemia del coronavirus?
Sí, 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 me encuentro bien. Estoy a gusto con el personal, muy buena, se come bien. Yo estoy bien porque tengo mi hija, pero como aquí estoy bien, no, ella quiere que se vaya, no hubiera ido, pero yo estoy muy bien.
Bueno, pues usted está muy bien en la residencia. Y me han dicho que hace usted videollamadas con su familia y que se maquilla y que se pinta los labios cada vez que habla con sus hijas, con su hija y con su familia, ¿no?
La uña también, sí, sí, señora. Todo, todo me lo hago. Todo. Tengo labios, yo voy a disfrutar. Porque antes no, pues nada. Ya que me lo regala, lo disfruto.
Claro que lo disfruta. Bueno, pues supongo que ahí en la residencia en Antequera, en La Vega de Antequera, le harán un cumpleaños feliz enorme el día 3 de mayo. Cumplirá 100 años, es Socorro Molina. Socorro, le mando un abrazo muy fuerte.
Bueno, yo le mando otro.
Un fuerte abrazo, Socorro. Gracias.
Bueno.
Gracias. Hoy queríamos conocer la historia de Socorro, pues ya tiene sus años, ¿verdad? Se la entendía con dificultad, pero desde luego que nos estaba contando que ella está encantada en la residencia, en esta residencia de La Vega de Antequera, y que le encanta eso del servicio de videollamada para ver a la familia. Vamos a hacer una pausa para publicidad y te vamos a contar, te vamos a resumir todo lo que ocurría aquí ayer por la tarde en Málaga Solidaria. 5 horas de programa, 5 horas contando historias, escuchando historias de empresarios y de gente solidaria.
¿Tienes restaurante con servicio a domicilio? BZ Proyecta puede ayudarte a centralizar tus pedidos desde tu web o desde otras plataformas con nuestro software de gestión. BZ Proyecta, empresa especializada en terminal punto de venta, sigue aportando soluciones para apoyar a la hostelería. Convierte tu negocio en Smart Business. Más info en bzproyecta.es.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
En Panadería Confitería El Romero nos ponemos a su servicio hoy más que nunca. Contamos con una gran variedad de panes y productos de confitería dulces y salados, de elaboración diaria y naturalmente artesanos. Además de otros productos básicos, leche, agua, huevos, harina. Estamos en calle Cristo de la Epidemia 23, en horario de 8 a 15 horas todos los días. Contacte con nosotros en el teléfono 952-260121 y háganos su pedido y lo entregaremos en su domicilio. Consulte condiciones de envío. Panadería Confitería El Romero, hoy más que nunca a su servicio.
5 horas escuchando historias solidarias, empresas y personas que se han volcado por los demás en esta crisis sanitaria. El programa Málaga Solidaria, que ayer tarde dirigió Adolfo Arjona en esta emisora, se prolongó durante 5 horas y nos regaló muchos testimonios, como el de responsable de una empresa de seguridad como AM Seguridad, el de una óptica como es Guillermo Ramos Ópticos, el de una empresa cárnica como es Famadesa, o el de unos grandes almacenes como son El Corte Inglés.
A partir de que tenéis la impresión de que vuestros clientes están metidos en esta borrasca de decisiones continuas de cierre, de inactividad, ¿la idea cuál fue? Porque tengo entendido que tiene mucho que ver con mascarillas, con láminas de plástico. Cuéntame qué es lo que hicisteis.
Bueno, nosotros nos movemos en el tema este de la solidaridad, sobre todo a través de las asociaciones de empresarios. Entonces, las asociaciones de empresarios, de pequeñas empresas sobre todo, que son y autónomos, que curiosamente los más afectados son los que más han aportado, pues se pusieron en marcha para buscar una solución a la carencia que había de algunos medios, ¿no? Como tema de mascarillas concretamente. Entonces surgieron alguna idea bastante bastante ingeniosa. Había una empresa que tenía unas 3.000 gorras. Entonces con las gorras propuso hacer mascarillas. Pero claro, no tenía las láminas para hacer las mascarillas. Entonces entre todos los empresarios pues nos pusimos en marcha y cada uno aportó su granito de arena y se pudieron hacer pues 3.000 mascarillas, por ejemplo.
¿Esto qué lo hicisteis? ¿A través de la Fundación Olivares?
Bueno, concretamente esto fue a través de una asociación de empresarios que se llama Gastroclub Empresarial, que a su vez luego nos llevó a la Fundación Olivares. En la Fundación Olivares también colaboramos nosotros con otras muchísimas empresas de Málaga y recaudan fondos y con esos fondos compran mascarillas que lo llevan a hospitales, a residencias y a sitios necesitados.
¿De pronto pensáis que sería bueno poder contribuir, poder tener una idea, unas gafas, para que puedan proteger una de las barreras de contagio que son precisamente los ojos? Cuéntame qué es lo que habéis hecho.
Bueno, eso, pues bueno, a través de vuestra comercial de Unis, pues bueno, se enteró de que nos solicitó un centro de mayores de Antequera, a través de amigos, pues nos solicitó porque estaban buscando gafas de protección precisamente para cuidar a los mayores que estaban allí residentes y bueno, pues hicimos lo imposible hasta que lo conseguimos y con tan mala fortuna de que nos llegó a nosotros un viernes y había que subirlas y bueno, pues las subimos antes que era, digamos, me la jugué y se lo llevamos en persona y bueno, obviamente ya no hace la gafa completa, ya obviamente eso fue un pedido, pero un pedido que nosotros obviamente les regalamos.
Has donado cerca de 50.000, el dato último que tengo, 50.000 unidades de material de protección en las últimas semanas para el Hospital Regional Carlos Saya. El reparto se ha hecho efectivo con el apoyo operativo del Frente Boquerón. Cuéntame, ¿estas unidades de material de protección, de qué estamos hablando y qué es esto que habéis contado con el operativo del Frente Boquerón?
Bueno, porque ellos estaban operativos y son una gente voluntarios que lo hacen bien y son bastante amigos de mi hijo Guillermo y sabíamos que las necesidades que tenía y nosotros teníamos, porque lo habíamos previsto, mascarillas, sobre todo mascarillas, guantes y hay algunas batas desechables. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Pues como lo más cerca nuestro era el Hospital Clinic, nos pusimos de acuerdo con ellos y donamos allí 25.000. Y inmediatamente, unos días después, pues nos llamaron de Carlos Haya, del Hospital Civil, y nos dijeron, oye, que nosotros también andamos escasos de material, si tenía alguno, y no dudamos inmediatamente de ponernos en marcha y donarle la misma cantidad al Carclínico.
¿Qué estáis haciendo con mamás que les dan el alta de niños que son de fuera de Málaga, que os encontráis en situaciones de que no tienen dónde dormir, no tienen qué comer? ¿También estáis bajando hasta ese detalle?
Bueno, estamos intentando cómo explicarlo sin pecar de ningún tipo de demagogia. Estamos intentando poner todos los recursos posibles para el intento de llegar a cuanta más gente mejor e intentar colaborar en unos tiempos que van a ser muy complicados, que yo creo que ahora cualquier pequeño detalle significa mucho para la gente. Y la verdad es que sí, ese caso yo creo que nos ha llenado un poco a todos, lo hemos comentado compañeros y tal, y es un caso que nos viene a través de una asociación que está haciendo un trabajo fantástico y que nos comentaba que había un paciente de un hospital malagueño, de un chaval de 5 años tan solo, que venía de fuera, del extranjero, sin ningún tipo de recurso junto a su madre, y que desafortunadamente pues no ha podido estar muchos días en el hospital, porque después de hacerle un trasplante, lo mejor para él y para su salud, evidentemente, era salir del centro hospitalario por el dichoso coronavirus. Pues claro, se encontraba sin comida, se encontraba sin cosas que nos parece pues minúsculas quizás en un tiempo normal, pero que ahora era una grandísima preocupación para esa familia. Hemos metido un poquito el hombro, hemos ayudado y la verdad es que la felicidad de ver esa cara, de esa ilusión, de ese pequeño paciente que ya está pues en vías de recuperación, nos ha hecho todos mucho más felices y yo creo que a todos mucho mejor persona. Y te insisto en eso, yo creo que cada día aprendemos de la solidaridad de la gente, de gente totalmente anónima, que está haciendo un esfuerzo tremendo y que la verdad es que a uno le hace quizás
tener aún más ganas de poder ayudar cada uno dentro de sus posibilidades, porque ya digo, cada que pequeño granito de arena es mucho en esta situación.
Ayer tarde conocimos muchos pequeños granitos de arena y ahora lo vamos a seguir recordando. Pero llega el boletín de noticias a la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 p.m, bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, ya sabes que es tu radio más cercana, donde te hablamos de cosas que tienen que ver con la capital y con la provincia de Málaga. Mi nombre es Mónica García y lo que te invito ahora es escuchar la actualidad del deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Lo primero es la salud, dice el central del Cádiz. Es el primer jugador profesional que se niega a jugar si no le garantizan que no se va a contagiar. Ha dicho el jugador en la COPE que su familia es lo primero y que si se tiene que retirar con 26 años se retira, pero que él quiere jugar y volver a la competición, pero que todo esté en orden, y obviamente eso todavía no se puede garantizar. Luis Hernández, el central del Málaga, ha respondido y es la primera reacción.
Ojalá se pueda volver a acabar la temporada, que yo creo que sería lo más justo para todos, pero siempre haciéndolo desde un plano ético, ¿no? Como he dicho antes, no creo que los futbolistas debamos estar entrenando y mucho menos jugando partidos por mucho que haya un interés detrás y la gente en el país todavía esté sufriendo como está sufriendo, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no se solucione todo el tema a nivel nacional, la liga no se tendría que volver a retomar.
Bueno, pues hay polémica. Sin lugar a dudas, grandes protagonistas los jugadores. Algunos de ellos piensan como el central del Cádiz, que ayer habló en el partidazo de COPE. Y una muy buena noticia, porque Unicaja se ha hecho fuerte en la ACB y finalmente la ACB sí va a volver, eso sí, cuando lo garantice el gobierno y Sanidad, con una competición A12. Ha quedado encuadrado en un grupo con 6 equipos, en el otro hay otros 6, y al Unicaja le ha tocado el Juventud, el Baskonia, Bilbao, Tenerife y Barcelona. Cuando vuelva a la competición, claro, está, Mónica.
Bueno, cuando vuelva, que tendrá que volver seguro.
Si Javier vuelve.
Bautista, gracias.
Un saludo.
Gracias. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. Así son ellos, AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Toda la información en amseguridad.com. Bueno, y es la hora de echar un vistazo también a las inversiones, los mercados, en definitiva, a la economía en estos tiempos de coronavirus. Y para ello nos acompaña el director de Renta 4 Banco en Málaga, es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, hay que recordar a los oyentes que la oficina de Renta 4 Banco está en la Alameda de Colón, en el número 9, en la esquina con calle Casas de Campos, pero se encuentra también toda la información en la página web, en renta4.com. Álvaro, dicho esto, llevamos semanas todos en general hablando de la crisis económica que ha provocado la crisis sanitaria, pero vamos a hablar hoy de la recuperación. Vamos a intentar mirar un poquito hacia el futuro. ¿Qué podemos esperar según las experiencias anteriores?
Bueno, hay bastantes precedentes. El último fue el de la crisis financiera de 2008 y la verdad es que hay que ser optimista porque siempre hemos conseguido recuperarnos. Pero ha habido recuperaciones rápidas que han dejado las recesiones atrás en poco tiempo y otras que por desgracia pues han sido más difíciles de remontar, ¿vale? De esta vuelta al crecimiento pues dependen muchos factores, la causa de la caída, las causas de la caída, la profundidad que tenga la recesión, las medidas económicas que se tomen para paliar los efectos, las consecuencias que se tengan después. Dependiendo de todo esto, pues podemos diferenciar distintos tipos de recuperaciones económicas tras una crisis financiera.
Los oyentes seguro que han escuchado hablar las últimas semanas de las recuperaciones económicas, que si en forma de U, que si en forma de V, que si en forma de L, ¿qué significan y qué consecuencias tiene para la economía este tipo diferente de recuperación? ¿V, U o L?
Bueno, reciben estos nombres las recesiones y las recuperaciones por los gráficos que representan, porque dibujan todo el recorrido económico imitando estas letras que comentas. O sea, la recuperación en forma de U, pues aquí se produce una caída muy aguda de la economía en muy corto periodo de tiempo Y luego lo que viene es una vuelta a la expansión económica en un periodo medio largo de tiempo. Es decir, poco a poco se va recuperando, ¿vale? Como si fuese una U. La parte positiva es que tras el periodo de recuperación se vuelve a los niveles anteriores a la recesión o niveles cercanos, ¿vale? La recuperación en forma de V, pues baja muy rápido y sube muy rápido, es como si fuese una V dibujada. La recuperación en U tiene una caída rápida, pero la expansión tarda más en darse, y en el caso de la V, la restitución de los niveles previos a la recesión pues es muy rápida. Para esto pues se tienen que tomar medidas rápidas para paliar los efectos de dicha recesión y dar con las claves que ayuden a remontar a los niveles anteriores, ¿vale? La recuperación económica en forma de L se distancia un poco de lo que hemos comentado porque después de una caída pronunciada de la economía se llega al suelo de la bajada, aquí se estabiliza y la recuperación es muy lenta. La expansión económica puede tardar años o décadas en darse, incluso que nunca llegue a los niveles anteriores.
Por esta descripción de cada una de esas letras, está claro que la recuperación que más debemos temer es la que tiene la forma de L.
Sí, es la más preocupante. Los casos de la V es evidente que, aunque puede llevar más o menos tiempo, la economía del país sufre esa recesión y luego pues consigue expandirse hasta los niveles previos. En el caso de la L, pues no se produce una recuperación. La economía se estabiliza, deja de bajar, pero puede que no llegue a los niveles de crecimiento anteriores. Por eso este tipo de recuperación son las más dramáticas, ¿vale? Esto no significa que la economía no sea capaz de crecer y ser próspera, pero no a los niveles que lo hacía en tiempos anteriores a la recesión. El ejemplo perfecto que podemos encontrar de una recesión en forma de L es el de la economía japonesa tras la crisis de los años 90. Y aunque la economía japonesa no ha vuelto a los niveles de expansión previos a la recesión, pues sigue creciendo tímidamente, por lo que tampoco podemos hablar de una depresión. Por eso, ante una posible recesión y su recuperación, pues es mejor mantener la mente fría, operar con calma, no dejarse llevar por el pánico en nuestras inversiones, porque bueno, ya hemos visto que, salvo en el peor de los casos, las recesiones son desaceleraciones temporales del ciclo económico y luego todo vuelve a su cauce.
Te venimos escuchando, Álvaro, hablar de términos como recesión, depresión económica. ¿Eso es lo mismo?
Bueno, pueden confundirse, pero no son lo mismo. Una recesión es una desaceleración pasajera del ciclo económico, mientras que una depresión sería una caída pronunciada de toda la actividad económica. Por eso, cuando hablamos de depresión económica, nos referimos a un descenso prolongado de la producción y el consumo, lo que traería desempleo y reducción de inversión. Esto provocaría la quiebra de empresas, posibles deflaciones o hiperinflaciones.
Bueno, Álvaro, si te parece, la semana que viene seguimos hablando. Es todo tan interesante lo que nos viene por encima, la que nos va a caer encima, y a ver cómo salimos, si en forma de U, de V o de L. Álvaro Parte Arroyo es director de Renta 4 Banco en Málaga. Gracias, Álvaro. Cuídate. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Cuidaros. Gracias. Un abrazo.
Bueno, Sintonía de Málaga Solidaria, ese programa que ayer desde las 4 de la tarde nos tuvo enganchados a la radio hasta las 9 de la noche, escuchando historias. Y si seguiste ese maratón solidario de COPE más Málaga, escucharías el montón de gente y de empresas que han tirado de creatividad para poner su granito de arena en medio de esta pandemia. Ejemplos, bueno, ejemplos tuvimos un montón. Por ejemplo, los de Copicentro, los de Restaurante Verum o Cáritas.
¿Cuándo surge la idea esta de decir, podríamos hacer nosotros, aportar acetato para que la gente se pudiera hacer una pantalla protectora de la cara? ¿Esto cómo surgió?
Pues bicheando internet, viendo qué podíamos hacer. Vaya, esa es una de las cosas que estamos haciendo. Pero bueno, viendo la materia prima que tenemos nosotros, nuestra maquinaria, nuestro personal, siempre nos ofrecemos a todo el mundo, a organizaciones, y la gente nos conoce, estamos metidos en el ambiente, en el círculo. Y pues bueno, viendo lo que hacía la gente, lo que se inventa o reinventa, creo que todo el mundo han sacado de sus traseros, por lo menos nosotros en casa, las máquinas de coser, y estamos probando con distintos materiales para hacer máscaras, distintos diseños, cosas prácticas, pues bueno, para no infectar y no infectarnos. Y bueno, surgió pues por eso, pero no podemos estar parados intentando echar una mano.
Cuéntame en qué consiste esta campaña que vosotros habéis denominado Ensaladilla Rusa para Nuestros Héroes.
Bueno, pues esta campaña, como su nombre propiamente lo indica, nuestra misión es ofrecer y llevar ensaladilla rusa. Empezamos queriendo hacerlo para los cuerpos de seguridad y gente sanitaria que está apoyando al frente de batallón de este coronavirus y de esta crisis sanitaria, pero finalmente la policía, Guardia Civil, nos agradeció que solo mandáramos a hospitales que son los más necesitados. Entonces, bueno, la idea nació con Homer y con nosotros como apoyo, pues, creando esa ensaladilla rusa, y estamos mandando pues ensaladilla rusa a todos los hospitales y centros sanitarios de Málaga y parte de la provincia.
¿Es posible que alguno haya oído lo de cosechaprivada.com, cosechaprivada.com? ¿Esto exactamente qué es?
Bueno, pues cosechaprivada.com es una tienda online, gourmet, donde teníamos productos de lo que viene siendo ibéricos, vinos, quesos, aceites, y por la demanda que hemos tenido también en ver un restaurante por el tema de las carnes, como carnes a domicilio, como propia carnicería que estamos trabajando ahora, pues los hemos derivado todos los productos de restaurante Verun a través de esta tienda online también.
¿Qué quiere decir esto, que Cáritas está encontrando con esta doble situación? ¿Estáis en situación de bloqueo? ¿Es demasiadas las peticiones para a donde podéis llegar vosotros?
Bueno, no sé si exactamente la palabra sería de bloqueo, pero sí estamos en situación de, yo diría, de perplejidad, por una parte, y por otra parte, de estado de testimonio constante. No sé, no creo que exactamente sea un bloqueo, pero sí ejercer el testimonio de la caridad cristiana en este contexto tan inaudito y nos está llevando a reinventar nuevas formas de caridad, sin duda. Porque la Iglesia desde el minuto uno, a través de Cáritas y a través de todas sus instituciones sociales, pues se puso mano a la obra desde el mismo momento del decreto de alarma, del confinamiento, pero sobre todo se puso mano a la obra pensando desde las circunstancias en las que este contexto de emergencia y este confinamiento tenían que vivirlo los más vulnerables. Y claro, pensarlo desde los más vulnerables es pensar que pedir que nos quedemos en casa a quienes no tienen casa, pues nos trastocó completamente. Nos puso en una situación de idear y crear nuevas formas de acompañar. En un decreto de alarma donde no puedes abrir al público tan directamente como todas las parroquias abrían todas las tardes para atender a las personas necesitadas, y acompañarlas, como se viene haciendo a través de las cáritas parroquiales, pues también nos puso en disposición de imaginar una nueva caridad, como diría San Juan Pablo II, y recrear nuevas formas de seguir apoyando a quienes veníamos apoyando, y ahora lo que tú decías, y acompañar, ayudar, echar una mano, y sobre todo financiar, lo diría la palabra, financiar la situación, de tantas personas que de nuevo volvían a pedir ayuda a Cáritas o que por primera vez empiezan a pedir ayuda a Cáritas. Esa doble tensión de cómo poder estar, cómo acompañar y cómo hacerlo en un contexto tan inaudito y tan difícil, pues ha llevado a dar un testimonio imponente de tantos cristianos que han seguido ahí en la brecha, acompañando, ayudando, pagando recibos, conveniando con los comercios de barrio, quedando en horas para poder dar ayuda, haciendo transferencias bancarias. Es en el campo de las cáritas y en el campo de los centros sociosanitarios, pues seguir cuidando a las personas que teníamos acogidas y que eran nuestros privilegiados en los centros sociosanitarios, pero cuidarlo con mayor mimo y con un confinamiento que te llevaba, bueno, pues a cerrar puertas en los centros, a aislar, a habilitar zonas específicas y sobre todo pues a estar junto a unas personas que no entendían muchas veces cómo tampoco se podía salir a la calle en un centro de personas sin hogar.
1:21, estás escuchando COPE Más Málaga y estamos recordando hoy algunos de los momentos del maratón solidario de esta casa de COPE Más Málaga. Ayer lunes, qué mejor forma de comenzar la semana. 5 horas de radio que disfrutamos y es que muchos se están todavía preguntando, ¿y qué puedo hacer yo por los demás? Bueno, las respuestas son infinitas.
Yo te hago la compra Málaga. ¿Exactamente en qué consiste?
Bueno, pues esto es un movimiento en primer... Bueno, al principio surgió con un poco de conciencia social. Esto surge el sábado 14 de marzo, antes precisamente de que se decretara el estado de alarma. Y nada, surge porque yo voy al supermercado con mi madre en plena crisis y de preocupación y ansiedad que veíamos todos los supermercados, y veo un escenario de, pues, de preocupación general, de supermercado abarrotado de personas, entre los que había un montón de personas mayores, ¿no? Que me hizo pensar que hacían esas personas allí, si realmente corrían el riesgo de infectarse, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente nos ofrecimos a ayudar a un señor mayor, que entre sus palabras de agradecimiento, pues nos decía mi madre a mí que esto iba a fomentar mucho la solidaridad, ¿no? Entonces llegué a casa diciendo, esto hay que hacer algo, tenemos que intentar ayudar de alguna manera a estas personas que son un poco más vulnerables, no solo a los ancianos, sino que también a aquellas personas que no pueden hacer la compra por sí mismos, no tienen a nadie que se lo hagan, ¿no? Y son pacientes de riesgo. Entonces, pues nada, me ofrecía por un mensaje al principio de WhatsApp y que reenvía mis contactos ofreciéndome a hacer la compra a los conocidos que tuviesen, que supiesen que podían necesitar mi ayuda. Y bueno, viendo el acogimiento que tuve, un montón de amigos míos que se ofrecieron al momento, pues dije, oye, ¿y por qué no montamos una plataforma en la que lo hagamos e intentemos llegar a muchas más personas y hacerlo de manera así más asidua?
Recoger lejía en comunidades de vecinos, asociaciones, con la intención de llevarla a residencias de mayores. ¿Cómo surgió esta idea?
Pues mira, Adolfo, nace de una conversación que en estos días pues tuve con dos directores de residencias de mayores, del director del Buen Samaritano y de Virgen de Flores en Álora, y que, bueno, ya me transmitieron pues las dificultades por las que habían estado pasando todas estas semanas, y yo pues no hice más que ofrecerme como voluntario para cualquier tarea que ellos creyeran que yo podía desempeñar. Y bueno, como yo dispongo de una furgoneta de la agencia, pues ni media más, les pedí que me dijeran algo que necesitaran y ahí estaba, era la lejía, pues algo que tanto para la higiene diaria como para la prevención eran algo que estaban necesitando y que aún necesitan en cantidad de ingentes.
Ahora, en este momento, hablar de comercios, de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, que son realmente el sostén de nuestra economía, supongo que el banco ahí también puede echar una mano, ¿no?
Sí, claro. A las empresas, a los autónomos y Caja Banco está facilitando medidas que permitan hacer más flexibles las condiciones de financiación. Estamos ampliando plazos, introduciendo carencias de capital, haciendo más flexibles las condiciones de amortización en general ante la situación económica que estos colectivos están viviendo. Y además en nuestra provincia especialmente, que estamos en el ojo del huracán desde el punto de vista de la afectación por nuestro sector turístico y hostelero, que está especialmente afectado. También estamos ofreciendo la financiación acogida a la famosa línea ICO de avales públicos aprobada por el Gobierno. Además, nos hemos adherido a la línea de liquidez de la Sociedad de Avales y Garantías de la Junta de Andalucía, de Garantía, que se enmarca en un convenio que siempre hemos mantenido con ellos. Y además, actuaciones de apoyo a comercios. Le hemos exonerado temporalmente de la Comisión de Mantenimiento en los terminales de apoyo, en los famosos TPV, pues porque ahora no están funcionando y le estamos dando facilidades para sus gestiones telemáticas. En fin, toda una batería de medidas.
La respuesta, ayudamálaga.eu, es poner en contacto a aquellos que ofrecen servicios de ayuda con los que lo necesitan. Cuéntame un poco más detalladamente en qué consiste esta idea.
Pues mira, es una idea muy sencilla, porque nosotros lo que buscamos es en poner en común esa gente que necesita ayuda ahora mismo, porque estamos atravesando una situación muy complicada para muchísima gente, con la gente como mi amigo y yo, que somos los que lo pusimos en marcha, que tenemos ganas de ayudar. Pero muchas veces toda esta gente que estamos dispuestos a ayudar no sabemos cómo hacerlo. En este caso nosotros unimos particulares que necesitan ayuda con particulares que están dispuestos de ayudar, ¿vale? Y luego una cosa diferente que tenemos con respecto a otras plataformas es que todos los anuncios que verás en nuestra página web, tanto de gente como se ofrece ayudar como gente que necesita ayuda, todos están verificados previamente.
Bueno, pues ya estamos en el día 38 de confinamiento y sigue siendo de admirar, no solo a todos esos que van cada día a su puesto de trabajo en una situación como esta, sino a los que no han parado de trabajar, de pensar, de crear qué puedo hacer por los demás. Por cierto, este especial Málaga Solidaria la encuentras ya en nuestra página web, cope.es/Málaga. Ahí tienes el audio por si quieres escuchar completo, parte, en fin, lo que quieras, ese programa.
El pasado domingo, La Noche de Arjona realizó un exhaustivo informe sobre el coronavirus desde todos los ángulos. Este viernes, a partir de las 4 de la tarde, tendrás la oportunidad de escucharlo en Cope Más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y a través de la web de Cope Málaga.
Adolfo Arjona.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Un programa realizado desde Cope Málaga para todo el país.
Me despierta ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar.
Y nos despedimos hoy con Vanessa Martín y, claro, Pedro González. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con malas noticias para los que somos súper fan de Vanessa Martín.
Pues sí, porque el día 22 de marzo tenía que haber habido un concierto para clausurar la 23 edición del Festival de Cine de Málaga. Ese concierto, en principio, se aplazó sin fecha y, al final, pues debido al asunto del coronavirus, pues se ha tenido que suspender definitivamente. Ya ha anunciado el Teatro Cervantes que va a empezar a devolver el dinero de las entradas para todos los que tuvieran compradas. Y por eso hemos querido terminar hoy con Vanessa Martín, aprovechando este tema, Un canto a la vida, que es el tema que Vanessa Martín ha elegido desde el confinamiento para que los ingresos del mismo vayan a Cruz Roja, intentando paliar los efectos de la COVID-19.
Gracias, Pedro. Bueno, pues con Vanessa Martín vamos a llegar enseguida a la 1:30. Te quedas con El Espejo de la Iglesia. A las 2:20, Carmen Cervantes resume todo lo que está siendo noticia en esta mañana. Y recuerda que en cope.es/Málaga no dejamos de contarte historias y de contarte noticias, que la radio no se acaba aquí, no se pierde en el aire, que las historias de la radio siguen con vida en nuestra página web.
No te me caigas, no.